Vamos a seguir con Moisés, lo que lo dejamos en el desierto de Madián, cuidando los borregos de su suegro, y realmente un fracaso. Ya vimos cómo en 40 años que vivió, él llegó al punto y un buen deseo, quiso algo bueno, y el buen deseo que tuvo era librar a su pueblo de servidumbre y de opresión en Egipto. Pero también vimos como en Hechos 7:25 dice que Moisés pensó que por mano suya Dios daría libertad a los hebreos. Entonces tuvo que aprender que no, lo único que su mano pudo hacer al meter mano era complicar la cosa. Salió huyendo de Egipto, un fracaso, perdiendo todo, perdiendo la posición, las oportunidades, la palanca, como dicen, todas las ventajas que habría tenido quedó en cero. Entonces, llega y está ya casado con la hija de Jetro, el madianita, pero ya sin reputación, sin recursos, sin modo de hacer algo, y otros 40 años pasan. Y Dios ya está listo, Moisés, para que Dios empiece a llamarlo. Y hoy lo que vamos a ver es eso, es lo que muchas veces es nuestra respuesta al ser llamado por Dios. ¿Cómo empezamos a decir no? ¿Cómo podemos también estar hasta poniendo condiciones y modificando lo que Dios está diciendo? Y corre en contra de mucho de lo que normalmente diríamos. Y eso es parte del asunto. Es que Moisés tenía que ver que lo que normalmente tú piensas hacer por instinto y tu reflejo natural, normalmente va a estar equivocado, vas a estar mal. Entonces, él necesita estar tan deshecho y tan fracasado que ahora sí puede escuchar y puede aprender lo que Dios le quiere mostrar. Y son 5 excusas que Moisés da, y vamos a ir viendo en todo eso cómo progresa y a dónde Dios deja a Moisés. Entonces, versículo 1, es Éxodo 3, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. No era monte de Dios para ellos, sino hasta después de este encuentro. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces, algo que me llama la atención en esto es que Moisés no andaba con un presagio de lo que iba a suceder, y que me late que hoy Dios me está llamando, o me late que hoy Dios se me va a aparecer, o me late que va a haber un cambio de dirección en mi vida. Moisés simplemente dice: ¿qué es esto? Pues voy a ir a ver. Entonces, muchas veces cuando Dios empieza a tener como un contacto más personal y directo con nosotros, sucede de una manera y en un momento que no es lo que tú venías pensando. Entonces, versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y vemos una de las paradojas de cómo Dios trata con nosotros. Primero, la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Lo dice al final de Hebreos 12, de que tengamos temor y reverencia, pero también gratitud, y así sirvamos a Dios, porque es fuego consumidor. Entonces, aquí está Moisés y dice: ¿qué es esto? Y Dios dice: no te acerques, soy fuego consumidor. En eso se enciende un deseo en el corazón de Moisés, que más capítulos adelante en Éxodo, él va a decir: te ruego que me muestres tu rostro. Entonces eso viene siendo el deseo que gobernaba todo lo que Moisés viene haciendo el resto de su vida. Muéstrame tu rostro. Y lo vemos ya en el Nuevo Testamento, cuando volvemos a ver a Moisés, es hasta el Nuevo Testamento, después de muerto y todo eso, en la transfiguración están Pedro, Jacobo y Juan en el monte con Jesús, y Jesús es transfigurado. De repente es revelado en su gloria y majestad. Y ellos se quedan así, y aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús acerca de lo que iba a padecer en Jerusalén. Tema de mucho interés también para ellos. Entonces, y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero ahora viendo a Cristo, están sus pies en la tierra prometida, en el monte de transfiguración. Y lo que nunca se le concedió antes de ver el rostro de Dios, ahora está mirando a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, si estás queriendo revelaciones de lo divino y celestial, tienes que buscar en Jesucristo. Entonces, pero Moisés todavía no está bien enterado de todo eso, apenas inicia este proceso. No te acerques, quita tu calzado de tus pies. El siguiente punto en eso es, al mismo tiempo, él usaría sandalias en el desierto, no por ser muy surfo o muy Cuernavaca o muy acá y mostrar que yo estoy en zona tropical. Era el calzado. Y no ibas descalzo en el desierto porque pueden haber espinas, piedras, alacranes o en fin, es para proteger, hasta la misma arena es demasiado caliente, entonces, para proteger tus pies. Entonces, por un lado, es la paradoja. Dios está diciendo, no te acerques porque soy fuego consumidor. O sea, no es nada más así como curioso, vienes a ver qué hay conmigo, porque es Dios. Pero por otro lado, quita todo eso que te proteja de mí. Entonces, soy fuego consumidor. Dios le dice a Moisés cuando le ruega, quiero ver tu rostro. Dios dice, no me puedes ver y vivir. Te mata. Si te muestro como soy, no tu ser no lo soporta. Entonces, por un lado, no te acerques, no me puedes ver el rostro. No, así nomás, Moisés. Tienes que aprender con quién estás tratando. Y Dios, por amor, no le deja acercarse. Pero al mismo tiempo, quita todo lo que te proteja de mí. Entonces hay esa paradoja que Dios dice que entiendas con quién estás tratando y quita tu protección, tus defensas. Y entonces tenemos que saber con quién estamos tratando. Entonces, y le dice, tierra santa es. ¿Por qué es tierra santa? Porque ahí está Dios revelándose. Entonces, versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Literalmente lo que él haría, lo que sus antepasados aprendían a hacer es eso. Toma su serape y cubre su cabeza y está postrado. Tuvo miedo de mirar a Dios. Más capítulos adelante está rogándole y Dios dice, es que te va a matar. Y Moisés dice, no importa, quiero ver tu rostro. Y eso es algo que necesita encenderse en nosotros, que no importa. Concédeme este deseo. Quiero conocerte. ¿Ok? Entonces, versículo 7, y dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, tribus que vivían en la tierra de Canaán o la tierra prometida. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Si te das cuenta, cuando Moisés lo quiso hacer, pensando que los hebreos entenderían que por mano suya les daría libertad, fracasó porque no fue enviado por Dios. Su idea fue buena, su deseo fue bueno, pero no fue enviado por Dios. Y tienes que ver eso, que no, pero esto, yo creo que este deseo es de Dios. Lo que Él me ha puesto en mi corazón es de Él. Va, no vamos a discutir eso contigo, pero Él te envió, o sea, ya te dijo, ve, y es interesante, dice, ven y te enviaré. No te va a enviar si no has venido a Él primero. No tienes nada que decir si no has escuchado. No puedes contar nada si no has visto. Entonces, por ejemplo, están los apóstoles en el concilio y les están amenazando en Jerusalén con muerte si siguen proclamando el Evangelio, Jesucristo. Entonces, ellos dicen, bueno, ustedes juzguen si es correcto ante Dios obedecerles a ustedes o a Dios. Y dice, pero nosotros ya tenemos esto definido. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, muy importante, ellos habían visto y habían oído. Ellos tenían algo que decir acerca de Jesús. Y si no tienes eso, no estás con para que Dios te envíe. Algo que sucede muchas veces es que mamás y papás hacen eso. Empujan a sus hijos, haz algo, reparte boletines, ayuda en la iglesia, haz esto, así como para que esté en ocupado en el lugar santo, esté cerca, como que se le pegue algo celestial o divino de los demás o algo. Y los empujan. Pero, ¿qué van a contar? ¿Qué mensaje tienen si no han visto y oído realmente? Si no han tenido un trato directo con Dios, y eso viene de Dios. No lo puedo producir. Tú no lo puedes producir. Dios lo produce porque Él estuvo ahí esperando que Moisés pasara. ¿Te das cuenta? Ok, entonces, vamos adelante. Ven, dice, y te enviaré. Y Moisés empieza con sus excusas. Son 5. Y primero dice, versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero te das cuenta, cuando tú empiezas a decir Dios, estás equivocado. ¿Qué acabas de decir? Yo soy más inteligente que tú, Dios. O sea, si yo fuera Dios, si tú fueras Dios y alguien te dice eso, ¿qué le haces? Así, ¡ah! Tú cállate, no te pedí tu opinión. Así. Y Dios es mucho más bondadoso y paciente que nosotros. Entonces, Dios le da una respuesta, pero no es la respuesta que muchas veces daríamos o esperaríamos con nuestra alegata con Dios. Entonces, Dios dice, ven y te enviaré. Y Moisés dice, no soy nadie. Por fin, qué bueno, Moy, ya aprendiste, no eres nadie. Cuando era príncipe de Egipto, hace 40 años, y con todas las ventajas, y la colocación, y la palanca, y los contactos, y recursos, y gente que lo quería seguir, y bueno, en fin, era alguien. Pero Dios es el único que es alguien. Los demás no somos nadie. Y hasta que no se nos quede ya grabado y claro y bien instalado, no vamos a poder servir. Vamos a ser estorbosos y fastidiosos para Dios en lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y Dios le contesta. Moisés tuvo que estar así 40 años lamentando su fracaso. Y ya tenía su letanía, por decir, no soy nadie, no soy nadie. Era su rosario, no soy nadie, no soy nadie, no soy nadie, no soy nadie. Y Dios dice, Moisés, ya lo sabía. Yo ya, no me tienes que avisar eso. Yo estaba esperando que por fin tú supieras eso, que no eres nadie. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y no es porque, ay, pero qué egoísta, qué soberbio, que altivo es Dios, que no comparte su gloria, que pues ¿quién se cree? Pues Dios sabe que Él es Dios. Y no sería honesto que Él compartiera su gloria con algo inferior a Dios. Y otra vez, eso nos insulta. Al ser humano no le gusta que no seamos iguales a Dios. Y la mentira que la serpiente ofrece en Edén es, seréis como Dios. Y lo compraron. Lo instalaron en ellos y en su descendencia. Aquí estamos hoy. Pero mi autoestima. Y Dios dice, sí, trae tu autoestima. Vamos a arreglar esto. Y no es cuestión de altivez, es cuestión de honestidad ante Dios. Que no es honesto decir que yo soy igual. Y no es honesto de parte de Dios que Él me infle. Porque tarde o temprano voy a tener mi descalabro. Y me encuentro con la verdad que no soy Dios. Pero Dios sí le da una respuesta. Dice, yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. No le dice, vamos, Moisés, tú sí puedes. Tú eres un campeón. Mira, Moisés, tienes que creer en ti. No le dice eso a Moisés. Dice, ajá, ve, yo estaré contigo. Porque el error que todavía tenía Moisés es que Dios era incompleto sin él. Entonces, escúchate cuando estás orando. Si tu oración es, y declaro Dios, que esto, y declaro el otro. Cuidado, porque ya le estás gritando, Dios, envía tu poder. Estás gritando a Dios. Óyelo nada más cómo el muchacho grita. Así haces tu berrinche. Ok, y el otro es, y Dios, hazle ver esto. Y hacen, o sea, estás ahí con el mesero y quiero agua de Jamaica con mucho hielo. Y el mesero, sí, ajá, ¿y qué más? Ajá, ok, medio cocido. Ok, ajá, y no quiero pasta, quiero arroz. ¿Tienen arroz blanco o arroz rojo? Los dos, arroz blanco, ajá, pero sin chícharos. Ah, ok, sí. ¿Tienen flan? ¿No tienen flan? ¡Quiero flan! O sea, y así hay gente, así ora. Vete al desierto otros 40 años, porque todavía traes, estás muy lleno de ti. Y Moisés tuvo que ya perder todo eso entre la arena y el chaparral y cactus y todo eso, entre todo eso y el sol del desierto, perder a Moisés. Perder todo eso de que yo y que esto y cuando yo y cuando esto y yo y número uno. Entonces Dios no le dice, ay, pero Moisés, tú sí puedes. No le dice. Entonces cuando lo vas a decir a otro, es que, ay, esto está bien difícil, estoy en una prueba. Tú sí puedes. Es una herejía, hermano en Cristo, hermana en Cristo. Estás diciendo un error, una mentira, una herejía. Cuando dices a alguien, tú sí puedes, es un error. Porque la Biblia dice que no podemos, que solo Dios puede. Y separados de Él, nada podemos hacer. Ah, bueno, entonces, pero con Él todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Espérate, ya estás 2 kilómetros adelantado y aquí está la zarza ardiendo. No te apartes, espera. ¿Ok? Entonces, adelante. Dios le dice, yo estoy contigo. Es todo lo que necesitas saber, es que Él está contigo. Y es interesante, Él no le dice a Moisés, no le da una identidad. Pero Moisés, acuérdate, tú eres el pueblo de Israel, eres hijo de Dios, eres hijo de un rey. Hay una nueva rola por ahí que me estaban diciendo, no lo pude creer, es la rola de la araña. Y soy como araña en palacio de rey. Y hasta la gente ya tiene que hacer como... Y bien salsa, y tiene que hacer como arañas. Y estoy así nomás, digo. Sí, porque no soy un bicho, pero estoy en palacio de un rey. Y dices, ok, a la palabra, hijos, vamos a la palabra. Entonces, pero qué interesante, ¿no? Dios no le dice, pero Moisés, tú eres de la casa de Israel, eres pueblo escogido, eres su especial tesoro. No hables así, Moisés, no digas que no puedas, no digas que no eres nada. Dios dice, ajá, sí, no eres nada, pero yo voy contigo. Tú no eres nadie, pero yo sí soy alguien. Y eso, en toda nuestra vida estamos batallando con esa frase, que yo no soy nadie y Él sí es alguien. Y estamos compitiendo en ministerios y llevando así puntuación, cuántos goles, cuántas almas convertiste, cuántas personas les serviste café, cuántos coches estacionaste. Dios le bendiga, bienvenidos a Semilla de Mostaza. Y ahí estás y así llevando tu puntuación. Y Dios dice, no eres nadie, no eres nadie. Y falta, porque Moisés lo sabe, pero todavía se defiende contra Dios con eso. Y no te puedes defender. Date cuenta. Ok. Jesús, y te lo dejo de tarea, Jesús dice, yo soy a los discípulos y a la multitud 7 veces en San Juan. En el Evangelio de San Juan puedes encontrar 7 veces que Jesús dice, yo soy. Por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Ya te di 3, te dejo las otras 4 de tarea. Pero Jesús está diciendo, yo soy. ¿Ok? Entonces vamos adelante con eso porque el error de Moisés era, pues Dios es incompleto sin mí, pero yo no soy nadie. O sea, hazme alguien y te serviré. ¿No has orado algo así? Prospérame y te serviré. Tráeme mi esposo o mi esposa, no puedo servirte solo. Sana mi cuerpo y te serviré. Pero estamos diciendo, hazme alguien, entonces te sigo. Y no, nunca vas a ser nadie. Por mucho que te bendiga y te dé cosas Dios, el único que es alguien es Él. Ok, vamos adelante. Excusa número 2, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Interesante que el tiempo gramatical que usa Moisés, él está imaginándose ya en la situación. Pero interesante, él le dijo, ve a Faraón, y Moisés está imaginándose con los líderes de los hebreos. ¿Ok? Y, o sea, pon atención cuando Dios te está hablando, pon atención, porque Moisés ya está con su imaginación. Y no sé tú, pero yo tengo una imaginación traviesa y se adelanta mucho. Y crea y escribe historias de un futuro que todavía no existe y me agobia. Y me llena de temor y me lleva de desánimo porque estoy pensando, ay, luego va a pasar esto, ¿y qué? ¿Y qué? Ay, y Jesús está dormido en el barco y no hace nada, y que vamos a morir. O sea, y así es muy común en el ser humano. Unos padecemos más, otros menos, pero todos lo hacemos. Ahora, ¿qué les responderé? ¿Cuál es su nombre? Me van a preguntar. ¿Cómo lo sabes, Moisés? Ellos, que ellos no tenían más información que Moisés. Y Dios no está ofreciendo más información. Y dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios se revela a nosotros no como algo místico, sino como alguien que ha tratado en la historia. Si tú estuvieras en el Monte Calvario cuando Jesús fue crucificado, tú podías escuchar cuando echaban suertes los soldados. Tú podías pasar tu mano en la cruz y astillarte en la madera. Tú podías escuchar el ruido de los martillazos clavando manos y pies de Jesús a la cruz. No es algo místico, es algo histórico, real, concreto, porque Dios sabe que vivimos en tiempo y espacio y necesitamos cosas que podemos tocar. Y nos dice, sí, aquí estoy. No seáis idólatras, aquí estoy. Y Dios, para que no seamos idólatras adorando la creación de nuestra imaginación, dice, no, soy yo, conóceme. Entonces, pero él está, pero voy a llegar con ellos y les voy a decir esto, y está visualizando Moisés y dice, no te conozco, pero Dios, yo no tengo la información que necesito. Ahora, el error de Moisés es pensar que su conocimiento es lo que va a lograr un cambio en la situación. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no puedo explicar eso. Le voy a llevar con Jaime. Le voy a llevar con el pastor y que el pastor le explique. Le voy a llevar con la esposa del pastor y que ella lo regañe. Que ella lo coma. Porque ellos tienen conocimiento. Jaime es un teólogo. Que si no tengo cuidado, se desatan mis tenis. Soy un mortal. Pero nosotros hacemos ideas aquí que son erróneas, que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, él está, pero no me van a, me van a preguntar y no, ni te conozco. Entonces, sí, no soy nadie. Sí, Moisés, es cierto. Y Moisés dice, no te conozco. Y Dios dice, es cierto, no me conoces. Soy el Dios infinito. Pero me estoy revelando a ti. Es interesante que Dios no empieza a decir, mira, en tu Biblia de estudio, necesitas una Biblia de estudio, necesitas una Biblia Thompson, una Biblia MacArthur, una Biblia de estudio, ¿ok? Una Biblia Plenitud, quizás. Entonces, y tiene anotaciones. Y aquí hay una lista de atributos de Dios. Entonces tú, con eso, llénate y ya, eres el Dios Santo, el Dios Eterno, eres esto, oh, eres la roca de Israel, ok, ya, te conozco, y ya estoy lleno de conocimiento, pero ¿sabes lo que dice la Biblia? En Isaías 53 dice, por su conocimiento, no por mi conocimiento, por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, hablando de Jesús. Por su conocimiento. Entonces es que yo siempre me hago bolas cuando trato de hablar a la gente acerca de Jesús. Es que no sé, es que soy bien así, soy un tronco, no me entra nada. Por tu conocimiento solo haces bolas, es cierto. Moisés era enseñado en toda la ciencia y artes, poderoso en palabra en Egipto, cuando era príncipe en Egipto. Y con su conocimiento, ¿qué logró? Destierro, exilio. Que la el Estado Mayor, la Guardia Imperial del Faraón, anduviera buscando matar a Faraón. Eso es lo que el conocimiento de Moisés logró. Y era mucho conocimiento. Ok, entonces su error es que mi conocimiento es lo que va a lograr el cambio. Otra cosa que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, dice que mediante su gloria y excelencia, él por su conocimiento nos ha dado grandes y preciosas promesas, y en esas promesas está todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Todo lo que tú y yo necesitamos ha llegado a nosotros por el conocimiento del que nos llama. ¿Quién está llamando a Moisés? Dios. Por su conocimiento. Y decimos, pero yo quiero saber cómo va a ser. ¿Qué va a suceder? Y si yo hago esto, ¿qué va a suceder luego? Vamos a ver, porque Moisés sigue alegando y Dios le va a tener que aclarar. Vamos a la tercera excusa. Dios le dice, en respuesta a que es que no te conozco, Dios dice, yo soy el que soy. Dios dice, yo no necesito más definición. Yo soy único, yo soy Dios. En el universo simplemente existen dos clases, Dios y no Dios. Y lo no Dios estamos nosotros, un tabique, una tabla, una lagartija, todo lo que no es Dios. Y no nos gusta estar de ese lado de la pared con lo no Dios. Pero ahí estás, mijo, y ahí estoy yo con lo no Dios. Ok, entonces Dios no necesita domicilio. Si tú abres una cuenta de correo electrónico y dices, voy a poner algo así, siervo ungido de Dios, @, y metes así tu nombre, siervo ungido de Dios, y te dan la opción, siervo ungido de Dios, 9,342. O sea que quiere decir que hay 9,341 que ya tuvieron esa idea. Que no es tan original ni tan ungida tu idea, ¿ok? Entonces, y así, Dios no, o sea, Dios, @, y lo que sigue, cielo.com. No, o sea, es Él, yo soy el que soy. Esa es su definición, entonces Moisés tiene que aprender eso. ¿Sabes qué, Moisés? Yo no me explico, me revelo a ti. No te doy una lista de atributos, me revelo y tú ya puedes anotar, pero me revelo, me doy a conocer, Moisés. No me explico. No hay una enciclopedia donde me puedes conocer. Tienes que tratar conmigo, ¿ok? Y Moisés tiene que saber eso, porque el ser humano quiere tratar a Dios a través de ídolos, mediadores, doctrinas, movimientos, predicadores, a través de cualquier medio queremos tratar con Dios y no directamente. Y por eso dice, quita tus sandalias, Moisés. Quita esa protección. Te van a arder los pies. Estás cerca a mí. Ok, entonces, adelante, capítulo 4, versículo 1, excusa número 3. Pobre Moisés. Pero algo empieza a arder en él. Con esta conversación que tiene con Dios, o más bien que Dios tiene con él. Quiero ver su rostro. Y si tú tienes un verdadero trato con Dios, si Dios realmente está mostrándote cosas acerca de él, si él está dándose a conocer, algo va a estar ardiendo en ti. Quiero conocerle, quiero verle, quiero, aunque me queme, aunque me mate, quiero conocerle. Okay, eso va a estar sucediendo. Si nada más es para ti otra información, otra estadística más, otro mapa, etcétera, otro diagrama en tus conocimientos, no es con Dios tu trato, tu contacto aún no es con Dios. Estás enamorado y adorando una doctrina, una exposición, un sermón, lo que sea, pero no es con Dios el asunto, porque cuando Dios trata contigo hay temor. Y hay un deseo de ser consumido por él, aunque sea, pero quiero conocerte. ¿Ok? Y lo puedes ver a la larga de toda la Biblia. Entonces, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Ya está captando un poco más Moisés. Esto es increíble. El Dios eterno está hablando conmigo y nadie me lo va a creer. No me creerán. Moisés está cayendo en el error que si otros están convencidos, eso va a validar mi fe. Entonces, eso nos hace pensar, lo que voy a hacer es, vamos a orar por ti, voy a poner a toda mi iglesia orando por ti para que seas sanado, para que encuentres un trabajo, para restaurar tu matrimonio o para que tu hijo vuelva a casa, lo que sea. Y para que veas que el mejor equipo no es ni América, ni Chivas, ni Toluca, ni no, el mejor equipo es Dios. Entonces me pongo mi camiseta, mis tenis, calcetas, ok, equipo, vamos a orar y demostrar quién es el mejor. Y vamos, primero una porra, un grito de júbilo, pero para que, y es la porra. Entonces con eso la gente va a saber que Cristo es lo mejor y vamos a hacer, Cristo, Cristo, Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque lo que estamos jugando es 100 mexicanos dijeron que Dios habló. Mira, Dios puede hablar y si nadie está oyendo, si nadie pone atención, si nadie cree que Dios habló, es muy su problema. Dios habló y la tierra tembló. Entonces, si el ser humano no capta, si el ser humano no puso atención, si el ser humano hizo un truco psicológico para decir que no fue eso, que no fue así, eso es muy su problema del ser humano. Dios existe y es y no se quita porque no entiendo. ¿Okay? Entonces, ellos no me creerán, pero Moisés, necesitas entender. El hecho de que ellos estén convencidos, eso en sí no valida tu fe. Lo que valida mi fe es que Dios me habló, que su palabra dice. Eso es lo que valida mi fe. Entonces, yo puedo juntar, me gusta, de 1,000,000 de usuarios en Facebook, que pon me gusta si Cristo es Señor de mi vida. Me gusta. Y 1,000,000 de cristianos que pongan me gusta que Cristo es Señor de mi vida. ¿Eso le hace Señor de mi vida o de tu vida? No. Pero ¿cómo crea tráfico en Facebook? ¿Te das cuenta? Pero y seguimos la finta y pensamos, ah, entonces sí es cierto. No estoy solo. Hay 1,000,000 que también dicen que Cristo es Señor de su vida. Entonces es válido que Cristo sea Señor de mi vida. Y eso es muy frágil. Necesitas algo más seguro. Y eso es lo que está escrito. Vamos adelante. Dios entonces, Él dice, no me creerán. Y Dios le da una señal. Versículo 2. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y si te das cuenta, le está hablando a Moisés como si fuera un niño de 5 años. Y le decimos, ¿quién hizo esto? No sé. ¿Qué tienes en la mano? Una crayola. ¿Qué color? Rojo. ¿Qué color es la raya en la pared? Roja. ¿Quién pintó la pared? No sé. No, entonces ahí está Moisés, tiene 80 años. Y Dios está, ¿quién es ese? ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Y Moisés, una vara, que Dios no sabe qué es una vara. Le voy a decir, mira, Dios, métete en Wikipedia. Y estudia la vida de pastores en el desierto y usan una vara. Ok, en esa vara, lo que Dios está diciendo es esto. Moisés, ¿en qué te apoyas? Porque su vara era para apoyarse caminando y subiendo montes en el desierto. Y su vara también era para defenderse. Si un alacrán, una víbora, ¡zas! Y era para separar los borregos si se estuvieran peleando. Entonces era su herramienta del trabajo. Era su defensa personal, era su apoyo y era otra cosa porque era de costumbre tallar los nombres de sus antepasados, todo su linaje. Entonces Moisés tiene ahí su pedigrí, Abraham, Isaac, Jacob y todos los descendientes, Abraham, Moisés y ya talló el nombre de su hijo. Y Dios le dice algo muy interesante ahora. Dice una vara y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces él la identifica, la reconoce como una víbora venenosa y se huye de la víbora. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué está diciendo Dios? En lo que tú te apoyas, con lo que tú te defiendes, lo que tú crees es que lo indispensable, tu herramienta de trabajo, tu linaje y tu descendencia, todo eso, suéltalo, dámelo. Y se vuelve una víbora venenosa. ¿Qué está diciendo? En lo que tú te apoyas, y tu linaje, y tu descendencia, y tu herramienta de trabajo, lo que tú crees indispensable, todo eso puede ser mortal para ti. Suelta, dámelo. Y dices, pero no es malo, Abraham, Isaac, Jacob, suéltalo, dámelo. Es mortal para ti. Y Dios tiene que recibir eso. Y lo que es mortal para mí no es mortal para Dios. Y entonces, dice, y Moisés se huía de la víbora, y ahí está, y la zarza y la víbora así bien quitado de la pena frente a la zarza que arda y no se consume. Y Moisés así, y mi vara, y quiero acercarme a Dios, pero hay una víbora en medio, ¿y qué voy a hacer? Y Dios dice, extiende tu mano y tómala por la cola. Cosa que no debes hacer ni aunque esté muerta la víbora, porque tiene un reflejo en su sistema nervioso que si aún muerta la víbora le tomas de la cola, se voltea y te pica. Y no está muerta, está viva. Y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Creo que eso fue lo más difícil que Moisés hizo en su vida. Y Dios te va a pedir en algún momento que hagas algo simplemente porque Él te lo dijo. Y quizás contra tu bienestar, contra tu comodidad, contra tu tranquilidad, tienes que echar mano a lo que Dios te dice. Y sucede esto. Y se volvió vara en su mano. Y de ahí en adelante, dice, toma la vara de Dios. Ya no es la vara de Moisés, es la vara de Dios. Entonces, ¿en qué te apoyas? ¿Con qué te defiendes? ¿Qué es tu herramienta indispensable para tu vida? Tu linaje, tu descendencia, todo esto, dáselo a Dios, porque te es mortal. Y recíbelo de nuevo de parte de Dios, pero ya es la vara de Dios, no es tuya. ¿Ok? Va. Dices, oh, aquí me quedo, eso ya me mató. ¿Sí? ¿Verdad? Ok. Por esto, dice, creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Acuérdate, Hechos 7:25, Esteban les recuerda a los del concilio en Jerusalén que Moisés creía que entenderían sus hermanos que por la mano suya les daría libertad. Y Dios le está diciendo a Moisés, tu mano es inmunda, Moisés. Y donde tú la metes, metes corrupción. ¿Ok? Y Moisés, ¿y ahora? Ahora con esta mano inmunda, tengo que tomar la vara, tengo que ir ahí a Egipto y presentarme con los ancianos y con el rey y me ven con la mano leprosa. Pues, ahora sí, ya no sirve nada. Pero otra vez, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Entonces Dios le está diciendo, tu mano es lo que complicó todo. Tu mano es lo que destruyó todo. Tu mano es lo que corrompió todo lo que era bueno que habías pensado. Tu mano. Pero yo la hice limpia y sana. Entonces Moisés tiene que ubicarse. Haz lo que Dios dice y él se encarga. ¿Qué dicen los viejitos? El que pone el consejo, pone el tostón. Si yo hago lo que Dios dice, él tiene que respaldar su consejo. Ahora, Moisés, 40 años antes, tomó su consejo y no pudo respaldar su consejo. No pudo encargarse de realizar lo que intentó. Quiso salvar a su pueblo y no pudo porque tomó su consejo. Pero al tomar el consejo de Dios, hacer lo que Dios dice, Dios se encarga de los resultados. ¿Ok? Y aunque tu mano esté así, la puede hacer limpia y sana. Ok, adelante. Versículo 8, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, te das cuenta, una señal tiene voz, dice algo, creerán a la voz de la postrera, y si aún no te creyeren estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, les derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas y que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Versículo 10, otra excusa. La cuarta excusa de Moisés, pobrecito, y va a acabar perdiendo. Pero el que pierde en este juego gana. ¿Ok? ¿Entiende? Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, en estos últimos dos empieza con ay, ya le está doliendo, Dios ya le tiene así, ay Señor, y no se da, o sea, todavía sigue resistiendo y negociando. Pero ¿conoces a alguien así? Que necesita más discusión para poder por fin perder. Entonces Moisés dice a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Ahora, la Biblia dice que él era poderoso en palabra. Sabía discutir, sabía lógica y retórica y declamación y presentar y argumentar y todo eso. Y lo sabía y hablaba perfectamente. Quizás Moisés estaba pensando, no, pero ya pasaron 40 años, ya no sé los modismos en Egipto. Voy a ir con los hebreos y van a decir, ¿qué onda? Y van a decir, este tiene 80 años, ni mi abuelo habla así ahora. O sea, y pensamos, no, pues si yo tengo, si yo estoy así, si sé hablar bien, si caigo bien a la gente, si uso ejemplos, si les hago reír. ¿Y por eso eres santo? ¿Por eso temes a Dios? No, porque su palabra está agarrándote y te está envolviendo en su gracia y su misericordia y te está impartiendo vida. Yo simplemente soy un bobo aquí. Y Moisés tiene que aprenderlo. Que Moisés no depende de ti. Eso, tú no efectúas los cambios. Vamos a ver. Porque él está diciendo, bueno, no sé hablar bien, soy torpe de lengua. No es que me entorpecí, es que así soy. 40 años ya tuvo diciendo, no sirvo para nada, no soy nadie, no conozco a Dios, nunca escuché su voz, nunca hice nada bueno, y es cierto. Y tú y yo tenemos que llegar a eso y caminar en un desierto y decir, soy un torpe, no, nunca hice nada bueno, todo me sale mal. Meto la mano y echo a perder todo, abro la boca y complico las cosas. Y todos tenemos que llegar a ese punto de estar en un desierto. Pueden ser 40 años o el tiempo que necesites para que Dios ya pueda decirte y entiendas. Y Moisés va entendiendo, pero todavía no se rinde. El error de Moisés aquí en esto es que él está diciendo, mi genética determina lo que Dios va a poder hacer. Y puedes decir, es que yo soy bien olvidadizo, es que yo soy miedoso, es que así soy. Yo soy una persona apasionada y voluble. Eso es un argumento favorito. Es que yo soy voluble, como si eso fuera una virtud. Es que yo soy voluble. Y ya estás desafiando, ¿qué vas a hacer? Y tú eres un tibio. Pero yo soy apasionado, así soy. Y Dios dice, no eres apasionado, sino tu Dios es tu vientre y eres gobernado por tus tripas. Eso es lo que Dios dice. Que tu Dios es tu vientre y eres enemigo de la cruz. Imagínate a Jesús apasionado, gobernado por sus tripas. No, ¿verdad? Y dices, oh, entonces sí. Y entonces no uses ese argumento con Dios. Es que así soy. No vas a poder hacer nada conmigo porque soy apasionado, olvidadizo, miedoso, nervioso, inquieto, testarudo, lo que sea. No vas a poder. Tú estás diciendo que tu genética determina lo que Dios puede hacer. Y Dios contesta. Versículo 11. ¿Quién dio la boca al hombre? A ver, Moisés, esa bocota que tienes para discutir conmigo, y soy tan bueno que permito que discutas. ¿Te das cuenta? Y tú y yo hemos discutido con Dios y se lleva con nosotros, aún así no se aparta. Es como para que Dios dijera, ahí te ves. Ya me cansé. Y no desiste, sino persiste en convencer y conquistarnos. Entonces, ¿quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios dice, sí, ok, bueno, Moisés, tartamudeas, se te olvidan las palabras, se te arrastra la lengua. Yo hablo y dicen, no eres de acá, ¿verdad? No. ¿De qué parte de los Estados Unidos? De California. ¿Verdad que todos los americanos comen puro enlatado? ¿Me conoces? Ya me tienes así en un marco, ya me guardaste en un archivero, ya le echaste llave. Nextel. Ok, ya. A otro que me cuente y estás así. Oye, ni me escuchaste, ni me conoces. Y Dios dice, ok, Moisés, tú puedes usar ese argumento que tu genética determina lo que yo puedo hacer, pero Dios dice, acuérdate que yo soy el que soy. Nada me determina a mí. Yo soy el que soy. Tú sí. Tú porque esto, porque tu contexto cultural, social, familiar, genético, de salud, dónde estudiaste, en qué colonia, en qué barrio, no, que no sabes a qué prepa fui, bla, bla, bla. Y ponemos todas nuestras razones y Dios simplemente hace así. Ajá, yo soy el que soy y yo estoy llamándote. Yo no te pregunté que o no te pedí que tú te evaluaras o que te postularas como candidato para ser el próximo salvador de tu nación. Ok, entonces Dios dice, yo soy Jehová. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Quinta excusa. Ahí vas, Moisés. Y él dijo, ay, Señor, ahora sí, ya se está casi zafando el hombro y Dios lo tiene así, ya casi con el cachete en el piso y no se deja Moisés, pero con esto sí. Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Primero dijo, no soy nadie. Luego dice, no te conozco. No me creerán. No sé hablar. Todas las excusas que hemos usado, ¿verdad? Dios dice, ve y compártele. Ay, yo no sé hablar. Yo no explico bien las cosas. Ve. Yo te estoy diciendo que vayas. Es que no me van a creer. Dame un milagro y les pongo un milagro y ya me creerán. Nunca, sí. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No Jaime Foot, no Juan Pérez, no Chucho Martínez. O sea, nadie. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Diles el Evangelio. Es que no lo sé. Pues, ¿cómo llegaste? Apréndetelo. Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Ok? Bien, entonces, envía por medio del que debes enviar. No soy nadie, no te conozco. No me creerán, no sé hablar, y por fin dice, pero Dios, yo no soy tu mejor opción. Es cierto. Yo no soy su mejor opción, tú no eres su mejor opción. Hay otro u otra que puede explicar mejor, que puede estudiar mejor, que puede servir mejor, que puede sonreír mejor, que puede caer mejor a la gente, que no es tan olvidadizo, tan egocéntrico, tan inseguro, tan acomplejado como tú y yo. Sí, hay otras opciones mejores, pero Dios dice, te estoy hablando a ti. Eso es lo que Dios dice. Te llamo a ti. Ven y te enviaré. Vamos, por favor. El error de Moisés es que piensa que Dios está buscando al más apto. Entonces, apurados, tratamos de ser los más aptos y terminamos siendo los más ineptos. ¿Sí o no? Y que caemos mal y fastidiamos y chocamos. Por querer ser aptos, resultamos ineptos. Primera Corintios, capítulo 1, por favor. No soy tu mejor opción, Dios. Y Dios lo sabe. Y Dios está precisamente llamando hombres y mujeres que no son la mejor opción para hacer lo que Él les quiere encargar. Para que no haya confusión entre quién realmente hizo y quién simplemente se hizo visible. Y tú y yo andamos ahí visibles, en público, pero el que realmente está haciendo maravillas es Dios, y no lo ven. Pero para que no haya confusión, así obra Dios. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. Eso es lo que está diciendo Moisés a Dios. Pero Señor, eso es absurdo. Es un chiste. No puedes estar hablando en serio. No soy tu mejor opción. Y Dios lo sabe. El problema es esto. Tú y yo nos tomamos demasiado en serio. Y lo mejor que puedes hacer es dejar de tomarte en serio. Dios ya te tomó en serio. Dios ya vio nuestra condición y nos redimió con la sangre de su Hijo. Créeme que Dios tomó lo nuestro muy en serio y a gran costo se movió para redimirnos. Entonces yo no necesito tomarme tan en serio. Yo no necesito defenderme, defender mi posición, defender mi reputación, defender mi imagen y todo eso. No tengo que ponerme así ante la gente porque después de todo no es mi imagen, no es mi reputación. Es Dios obrando. Entonces, la palabra de la cruz es locura. Hay doctrinas de gloria que nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos a ganar este partido para la gloria de Dios. Eso me da una risa que no se acaba. Vamos a ganar este partido para la gloria de Dios. Pero la gente no glorifica a Dios. No, pero nosotros recibimos su gloria y se lo pasamos a Él. Eso está en el santoral, eso no está en la Biblia. Que veneramos un santo y el santo ya pasa la veneración a Dios. Lo convierte en adoración. Dios no reconoce eso. ¿Ok? Entonces podemos decir, sí, pero vamos a poner 1,000,000 de me gustas en Facebook y eso glorifica a Dios. No, eso simplemente crea tráfico y más anuncios en Facebook. Eso es un negocio. Y Dios no necesita eso para glorificarse. Dios cabalga sobre las nubes. Dios ciñó la constelación Orión, le puso su cintura. Dios arrojó las estrellas y pobló el universo de galaxias como quien arroja gotas de su mano. Y Él no necesita de lo nuestro para glorificarse. Y dices, bueno, ya me agüité. Eso te agüita. Entonces, qué presumidos, qué llenos de vanidad y soberbia que estamos así. Dios, pone atención a lo que hice y reconoce. Dame un aplauso, Dios. Uno, nada más. Ok, un aplauso. Ya, ven. Destruiré, dice versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios no necesita buenos predicadores. Dios no necesita libros de comentario y Biblias de estudio. Él se puede glorificar sin eso, pero como somos tan lentos, nos dio su palabra escrita. Y dio dones para que hubiera profetas y evangelistas y apóstoles y pastores y maestros. Y dio dones para servir y para sanar y para alentar el ánimo de su pueblo. Porque somos tan lentos y tan pobres de espíritu. Dios nos enriqueció. ¿Y cómo podemos presumir como si fuera nuestra riqueza que le ofrecemos? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? A ver que se forme. ¿Dónde está el escriba? A ver los eruditos y expertos. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Yo que soy Alegón y mi segundo nombre es Contreras. Y Dios dice, ajá, Jaime, ¿qué? 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 Así, defiéndeme. Ay, ay, qué miedo. Jaime, ven, defiéndeme. No, no lo va a hacer. Dios nunca va a pedir mi ayuda. Nunca me va a pedir la ayuda. Entonces dices, bueno, entonces mejor no vengo. Ándale, no vengas. Si eso es lo que te trae a Dios, estás muy mal. Necesitas ir al desierto otros 40 años quizás, hasta que se te quite y lo pierdas entre la arena y el matorral. Ya que en la sabiduría de Dios, versículo 21, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, como Moisés. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios se le aparece a Moisés en una zarza, hazme favor, no en un roble. ¿Qué tal? Un laurel de la India, unos 50 metros de alto, un arbolotototote. No, en una zarza. En un epazote, pues. Dios así dice, Moisés, y Moisés está, wow, una zarza que arde y no se consume. Y Dios está haciendo una locura, algo que no va. Oye, pero es el Dios del universo, ¿no? Pero, o sea, los griegos, o sea, el roble es de Júpiter, y el laurel es de Apolos, y así todo. No, o sea, ¿qué, de qué Dios es el epazote? ¿Te das cuenta? Por la locura de la predicación le agradó a Dios salvar a los creyentes. Y aquí estamos y es una locura. Es absurdo. Es un chiste. ¿Cómo llegaste? Y no digas en la ruta. ¿Cómo llegaste? Fue absurdo. Viste una zarza ardiendo y no se consumía. Y te paraste a ver qué era. Y Dios te enganchó. ¿Verdad? Y muchas cosas que habías pensado en un principio ya descartaste como error, porque Dios ya está aclarándose y revelándose a ti. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Básicamente hay dos clases de gente en el mundo. Los que quieren que les convenzas con un milagro y otros que les convenzas con argumentos. Y Dios dice, ajá, y hay una tercera clase de personas que simplemente me creen cuando les hablo. ¿En dónde estás tú? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, y hasta el mismo Moisés, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es absurdo. Y dices, Cristo me salvó, Dios me perdonó, me dio vida nueva. Y cualquiera dice, ¿vida nueva? ¿Tú? Eso es vida. Lo que tú estás viviendo es vida nueva. Yo nomás te veo lleno de problemas. Y una esperanza viva. Esperanza, órale. Sí, y me bendijo. Y ahora soy su hijo. Es una broma. Seguramente es locura de la predicación. Y aquí estamos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Pero para nosotros que creemos, es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres en su momento más débil. En la cruz, agonizando, casi sin poder respirar, dijo, consumado es. Y todo cambió. Estamos aquí. ¿Ok? Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Cómo te llamó? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué te apoyabas? ¿Cuál era tu herramienta de trabajo? Tu identidad, tu linaje, tu descendencia, tu RFC pintado o tallado aquí en tu vara. Y esto es quién soy. Cuando realmente eres un muerto de hambre, en la calle de la amargura, allá en el desierto de Madián. Y Dios te llamó. Y Dios te dijo, ven. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. No somos muchos príncipes de Egipto aquí, ¿verdad? Ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No para exaltar la necedad, sino para mostrar quién es el necio y quién es Dios. Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Él, no por mí, no por una sabiduría, no por un argumento, no por méritos que tú, yo o aquel otro pudo presentar a Dios, sino por Él estamos en Cristo. Es absurdo, es una locura. Que tú y yo estemos creyendo en Cristo Jesús porque tú no lo has visto. Y dices, ay, pero tocó mi vida. Sí, 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 pero nunca sentiste una mano. Pero sé que es real. Sé que es locura, sé que es absurdo, pero es cierto. Y no puedo, como los apóstoles, no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿De acuerdo? Entonces dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría. Si vas a presumir de algo, ¿en qué te apoyas? Aguas, Moisés, es una víbora. ¡Oh! El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué tal si oramos? Puestos de pie, por favor. Nuestro Dios, gracias te damos por meternos al desierto para ahora sacarnos de ahí. Y venimos, Señor, a ti y quitamos nuestras sandalias y al mismo tiempo tapamos nuestro rostro. Perdónanos, Señor, nuestra alegata y nuestra discusión y tratar de ganarte con argumentos. Cuando tú nos ganaste con la locura de la cruz. Gracias te damos, Señor, por no hacernos caso. Para que hoy podamos hacerte caso. Entonces, Señor, venimos y te pedimos, Señor, como encendiste en Moisés un deseo que él fue dándose cuenta con el tiempo, haz arder en nosotros también, en ese pecho de nosotros, Señor, el deseo de verte, de ver tu rostro, aunque sea el último momento de nuestra vida. Déjanos conocerte, Señor. Revélate a nosotros, aunque nos deshaga el conocerte. No tenemos otra cosa más importante que hacer en esta vida que conocerte. Lo confesamos y lo reconocemos, Señor. Por eso estamos pidiéndote. Y guíanos, Señor, tómanos, envíanos como enviaste a Moisés. No porque sepamos o porque conozcamos o porque seamos aptos o ágiles o muy cool. Simplemente, Señor, muéstranos qué es lo que tú quieres y envíanos. Pero igual te ponemos como voz data, Señor. Muéstranos tu rostro. Es lo mejor, es lo que realmente a fondo queremos. Date a conocer. Y te lo pedimos por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.